fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Give me a mountain with lots to do. Give me the sunshine. Give me a dew. Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing mountain dew. So give me my good friends. Give me a dew.
Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 6 de junio de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Usted me puede encontrar en mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X estoy con como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 16 grados centígrados. Y fíjese, aunque no lo parezca, tras 16 días, bueno, pues ya concluyó la tercera ola de calor en el país. Las altas temperaturas irán paulatinamente descendiendo y el potencial de lluvias en los próximos días se va a incrementar. Para este jueves se prevén temperaturas máximas superiores a los 45 grados, esto en algunos estados de la República como en Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Pero vámonos con Enrique Hernández, quien tiene los detalles de esta información.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que a partir de este miércoles concluya la tercera onda de calor, no obstante, se mantendrán altas temperaturas. Según el pronóstico del clima, el anticiclón comenzará a perder su fuerza y finalizará la onda de calor que se vive en algunas partes de la República Mexicana, como en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. También se prevé una disminución de las temperaturas en los estados del norte, centro y occidente del país. Sin embargo, continuará el ambiente caluroso, extremadamente caluroso, sobre entidades del noroeste, oriente, sur y sureste de México. En Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, esperan intervalos de chubascos, lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Tabasco y Campeche. Mientras que en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, se esperan temperaturas de 45 grados centígrados. En la Ciudad de México se esperan lluvias con intervalos de chubasco, si en el Estado de México se prevén chubascos y lluvias puntuales. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, los capitalinos viviremos una nueva jornada de calor cuando el termómetro registre hasta 33 grados centígrados, esto en varias alcaldías. Y efectivamente, la temperatura el día de hoy estará oscilando entre el 31 y 33 grados, la temperatura máxima, y la mínima entre los 16 y los 18 grados centígrados. Bueno, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alerta que las acciones que se tomen hoy para combatir la crisis climática marcarán el futuro del planeta, y recordó que mayo fue el más caluroso de la historia, marcando 12 meses consecutivos de temperaturas récord. Además, urgió principalmente a los líderes mundiales a hacer más para evitar las consecuencias de los desastres naturales. Óscar Zúñiga.
Al señalar que el Día Mundial del Medio Ambiente se ha
convertido en una plataforma global para crear conciencias y responder con acciones a los temas más apremiantes del cambio climático. Peter Grohman, coordinador residente de la ONU en México, señaló que se enfrenta una triple crisis ambiental y planetaria que afecta a 3.2 millones de personas, que es el 42% de la población mundial.
Desde el sistema de las Naciones Unidas reconocemos que estamos enfrentando una triple crisis ambiental y planetaria: la crisis de cambio climático, la crisis de la pérdida de la biodiversidad y la naturaleza, y la crisis de la contaminación. Hoy en día, la degradación de la Tierra afecta a 3.200 millones o 3.2 billones de personas, es decir, al 40% de la población mundial.
Agregó que la oficina de la ONU en México trabaja coordinadamente con los tres niveles de gobierno para transitar a una economía verde y contrarrestar el cambio climático, agregando que debemos ser la generación que puede hacer las paces con la Tierra.
Desde el sistema de las Naciones Unidas en México, trabajamos de la mano con los gobiernos federales, estatales y municipales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la academia, en la implementación de acciones para transitar hacia una economía verde y contrarrestar el cambio climático.
Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, el hoy no circula para este jueves, aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2, los automóviles con holograma 0 y doble 0, pues ya sabe, quedan exentos de esta medida. También les recuerdo que en junio, verifican los vehículos con engomado azul. Y bueno, la selección mexicana de fútbol fue goleada 4-0 por Uruguay, esto en su primer amistoso de preparación de cara a la Copa América 2024. Este partido se llevó a cabo en Denver, Colorado, allá en los Estados Unidos. Y bueno, para el próximo sábado el tricolor va a enfrentar a Brasil. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, duro revés para la selección mexicana después de haber caído 4-0 ante su similar de Uruguay en partido amistoso disputado en el estadio de los Broncos de Denver. Evidentemente hay pocas cosas que resaltar del combinado nacional. Jaime el Jimmy Lozano optó por poner un cuadro alterno y que evidentemente no estuvo a la altura ni respondió a la confianza que les dio su técnico, y que ahora solamente le queda al equipo mexicano pensar en Brasil el próximo sábado en Texas, y que será la última prueba para lo que es la Copa América, que está en próximas semanas a iniciar. Y continuando con el tema de selección mexicana, pero sub-23 que está enfrentando el torneo Maurice Revelo, anteriormente llamado Esperanzas de Toulon, termina venciendo en penales a su similar de Francia después de igualar a 2 tantos en el tiempo regular. Un buen debut de la escuadra que dirige Ricardo Cadena. Y en la Fórmula 1, después de que se anunciara el tema de la renovación de Checo Pérez con Red Bull, Max Verstappen se dijo muy contento de que se quede su compañero de escudería por los próximos 2 años. Y por otra parte, en Roland Garros ya están definidas las semifinales, tanto varoniles como femeniles, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, más adelante estaremos haciendo contigo, mi querido Beto Campos. Bueno, en el tema electoral, iniciaron los cómputos distritales de las elecciones del domingo 2 de junio, proceso en el que se recopila la sumatoria de todas las casillas para posteriormente oficializar los resultados. El INE estima de forma preliminar el recuento del 67% de paquetes para la elección presidencial, 70% para diputados y 70% más para el Senado. Andrea Meraz.
El Instituto Nacional Electoral dio inicio con los cómputos distritales, mecanismo que arrojará los resultados oficiales de la elección presidencial y de la integración del Congreso de la Unión. Preliminarmente, el INE revisará los votos en el 63.3% de las casillas en la elección para presidente, en el 71% del Senado de la República y el 76% de la Cámara de Diputados. El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización Electoral, descartó que el recuento voto por voto alcance el 100% de las actas y la narrativa de un posible fraude electoral se desmontará con el proceso de cómputo.
Lo veo muy difícil porque ahí lo primero que se hace en los cómputos distritales es cotejar el acta con la del resto de los partidos. Si no hay ninguna diferencia, si todas las sumas cuadran, no hay necesidad de hacer recuento. O sea, solo que hubiera inconsistencias en absolutamente todas las actas, pero creo que no es el caso.
En un panorama marcado entre las dudas de los resultados computados en el PREP que no son coincidentes con las actas, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, hizo un llamado a guardar la calma.
Y que estén vigilantes de todo el proceso y contribuyamos todas y todos a garantizar la certeza y credibilidad en los resultados de las elecciones. Elijamos una vez más vivir en democracia.
Desde el INE también se detalló que menos del 2% de las casillas no tuvieron opción.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Observadores partidistas y se defendió los procesos con los que cuenta el órgano electoral para darle certeza a las elecciones.
Tenemos nosotros sistemas que abonan a la transparencia del proceso electoral y por ende también a la integridad del proceso electoral. Tenemos los conteos rápidos, tenemos el PREP, tenemos los conteos distritales, los cómputos distritales.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, en este marco, el líder del PRI, Alejandro Moreno, reveló que su partido va a buscar que el voto por voto se aplique para todo el proceso electoral y a través de redes sociales pidió a los ciudadanos compartir información sobre inconsistencias en las actas. Y del lado del Partido Acción Nacional, bueno, pues su dirigente nacional, Marco Cortés, denuncia que hay 1,088 casillas zapato en las que hubo cero votos para el PAN y todos fueron para Morena, y también dice hay 100 casillas donde votaron más personas que las que se tenía en la lista nominal. Israel Aldave.
El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reiteró la intención de la coalición Fuerza y Corazón por México de impugnar las elecciones del pasado domingo, entre otras cosas por la serie de irregularidades que se han registrado, las cuales, se dijo, conforman un fraude electoral. ¿De qué inconsistencias habla? Él mismo lo detalla.
Son casillas en las que votó un porcentaje, un número de personas más alto de los que se tienen en el listado nominal. Pues eso es imposible. O sea, votaron más de los que ahí podían votar según el reporte de las actas.
Dijo que también encontraron que en al menos 1,800 casillas, principalmente ubicadas en zonas de alta influencia por el crimen organizado, Acción Nacional no registró ni un solo voto, lo cual afirmó en democracia es prácticamente imposible.
Que hay 1,888 casillas zapato, como estas, en donde ustedes pueden observar que hubo cero votos para el Partido Acción Nacional, cero votos, y todos los demás votos fueron para los candidatos de Morena. Esto en una democracia es imposible.
Cortés Mendoza acudió de manera personal a la revisión de los cómputos distritales y por la mañana sostuvo una reunión privada con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y el perredista Jesús Zambrano, con quienes analizó la estrategia para impugnar la elección. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, hubo respuesta de parte del presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Él señaló que la oposición tiene derecho a impugnar la elección, sin embargo, dijo que buscan robarse en tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas.
La candidata del PRI llamó por teléfono a Claudia Sheinbaum para reconocer los resultados. Ahora resulta que siempre no. Y han regresado a su estrategia de mentiras y han anunciado que preparan una impugnación, como lo advertimos, para tratar de robarse en la mesa de los tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas. Están en su derecho a impugnar, pero a lo que no tienen derecho es a decirse defensores de la democracia y al mismo tiempo rechazar los resultados de las elecciones, además acusando de autoritarismo.
Y bueno, donde el ambiente está pues muy caliente es en Jalisco. Ayer Paula Ramírez, consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de esta entidad, denunció que personas armadas, presuntamente militantes de Morena, irrumpieron en sus sedes, amenazando al personal e interrumpiendo el curso de los cómputos distritales que iniciaron ayer por la mañana. Justamente vámonos hasta Jalisco. Allá está Irán Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Irán, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Informarte que en Jalisco este inicio de cómputos distritales y municipales no inició de la mejor manera, a partir de que el órgano electoral local informó a través de un comunicado que en las distintas sedes distritales y municipales, específicamente de esto último en la zona metropolitana de Guadalajara, había personas manifestándose y que algunas de estas también estaban armadas. Evidentemente significaba un hecho intimidatorio y que rompía con la intención de paz y tranquilidad que pues debe de existir en esta suerte de democracia que se está construyendo, se puede decir todavía, en nuestro país. Esto también lo señalaban, era a partir de la movilización generada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y es que hay que recordar que Morena afirma que el conteo, el PREP, mejor dicho, cerró sin que realmente demostrara quién habría ganado. Aseguran que es la candidata de Morena en el estado, Claudia Delgadillo, mientras que el PREP muestra una ventaja pues considerable hacia el partido Movimiento Ciudadano con el candidato Pablo Lemus Navarro. De las acusaciones del IEPC se van a presentar denuncias a partir justamente de los dichos. Se dice que tendrá que haber una investigación a profundidad, mientras se pudo reanudar el cómputo en los diferentes sitios, al mismo que va a estar concluido, según informan, el próximo sábado a más tardar, y entonces sí ofrecer resultados concluyentes. El reporte desde Jalisco, Juan, vuelvo con ustedes.
Gracias, Irán. Irán Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en el estado de Jalisco. Y mientras en Morelos, la Fiscalía Anticorrupción de esta entidad interrumpió una conferencia de prensa que estaba ofreciendo ayer Lucy Mesa. Ella es candidata de la oposición a la gubernatura para notificarle de una investigación en su contra. Esta denuncia está basada en la aprobación y modificación de un crédito que la 52 legislatura otorgó a Graco Ramírez cuando Lucy Mesa era presidenta de la mesa directiva del legislativo local. Y bueno, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador respaldó la iniciativa de la oposición de hacer un recuento de los votos de la elección del pasado domingo. El presidente dijo que estas exigencias son parte de la transparencia en un sistema democrático y pidió a sus adversarios que guarden silencio por unos días y reflexionen cómo deben ser una verdadera oposición. Sara Pablo.
Bajo la premisa de que el que nada debe, nada teme, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la petición de la ex candidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez y los partidos que la postularon de un recuento de votos de la elección del domingo. Recordó que en los comicios del 2006 no se aceptó la demanda de que se volvieran a contar los sufragios, a pesar de que la diferencia con Felipe Calderón era solo de 0.56% y ahora son 31 puntos porcentuales. Según el PREP, la morenista Claudia Sheinbaum obtuvo una votación de 59.35% y la panista consiguió un 27.90%. Una diferencia de más de 17.6 millones de votos.
Ahora sí, me preguntan acerca de que se cuenten los votos. Yo respondería voto por voto, casilla por casilla. Porque el que nada debe, nada teme. Y la regla de oro de la democracia es la transparencia.
En la conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó a detalle las cifras del programa de resultados preliminares. Dijo el presidente, para evitar rumores, además de que no se garantiza el derecho a la información y no se sabe, por ejemplo, que Morena le ganó por muchos votos la senaduría por Nuevo León a Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano.
Mejor digo, para los del norte, para el habla norteña, fue una zarandeada, y para el habla de mi tierra fue una zamarreada.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum también respaldó la idea de abrir los paquetes electorales que sean necesarios para confirmar el resultado de los comicios del pasado 2 de junio. Claudia Sheinbaum dijo que se va a reunir con el presidente López Obrador una vez que el INE confirme su triunfo. También dio a conocer que el expresidente Enrique Peña Nieto le hizo una llamada telefónica para felicitarla. Héctor Herrera.
Claudia Sheinbaum, candidata electa a la presidencia de la República, informó que se reunirá con el presidente López Obrador cuando las autoridades electorales confirmen su triunfo y señaló que hay que guardar los tiempos correctos para llevar a cabo esa reunión. En un mensaje en sus redes sociodigitales, la virtual presidente electa aseguró que va a cumplir con todos los compromisos realizados durante la campaña y esa, insistió, será la principal prioridad de su gobierno.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Sheinbaum aprovechó para informar sobre el proceso postelectoral y recordó que viene un proceso de conteo distrital donde los candidatos que participaron pueden impugnar o solicitar la apertura de casillas. En este sentido, reafirmó la contundencia de los resultados y se pronunció a favor de que se abran todos los paquetes electorales que sean necesarios, como lo solicitó en su momento el Movimiento de Transformación en el 2006.
Ahora, estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Así ya lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA. Por ello estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes, porque estamos seguros del resultado que obtuvimos.
Mencionó que en estos momentos trabaja ya en la conformación de su gabinete que va a gobernar con ella y aseguró que serán perfiles honestos, trabajadores y conocedores del tema, como el doctor Rogelio Ramírez de la O, quien aceptó mantenerse al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finalmente dio a conocer que será, pues, hasta que concluyan todos estos cómputos distritales de la elección, cuando anuncie esta reunión con el presidente López Obrador para iniciar con el proceso de transición, a quien extendió su felicitación por el comienzo del programa La Clínica es Nuestra. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Y bueno, vámonos ahora con Israel Aldave, porque ayer la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez, quien ya pues regresa al Senado de la República, anuncia que desde esta posición va a presentar 4 iniciativas de reforma en materia electoral. Una de ellas, dice, buscará que se castigue a los presidentes que intervengan en los procesos electorales. Israel, te escuchamos. Adelante, buen día.
La ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dio a conocer por qué regresará a ocupar su escaño como senadora de la República para presentar principalmente iniciativas encaminadas a perfeccionar los procesos electorales en nuestro país. Entre otras cosas, dijo que buscará que se sancione la intervención ilegal de las autoridades en el proceso de elección.
Lo hago para presentar una serie de propuestas en los siguientes temas. 1. Que se investigue a fondo el asesinato de aspirantes y candidatos durante este periodo electoral. Nunca más quien aspire a representar y defender a su pueblo debe ser callado con las balas de los criminales. 2. Que se reforme la ley para que un presidente de la República pueda enfrentar la justicia por su intervención en el proceso electoral. Ser presidente de todos y solo trabajar para que su partido gane elecciones es traición a la patria y debe de haber consecuencias.
El regreso de Gálvez Ruiz podría darse la próxima semana, una vez que sea autorizada su reincorporación por la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso, que sesiona este jueves. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo a través de su cuenta de X que el objetivo del gobierno de Claudia Sheinbaum será mantener la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal, así como respetar la autonomía del Banco de México y garantizar el Estado de Derecho. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Te comento que disminuye la confianza del consumidor durante el mes de mayo 0.5 puntos al descender 4 de sus 5 componentes, aunque el indicador relativo a la condición económica del país esperada dentro de un año respecto del actual creció 0.1 puntos. Al publicar el INEGI y el Banco de México, los resultados de la encuesta nacional sobre confianza del consumidor resaltaron que durante el quinto mes del año se ubicó en 46.7 puntos, lo que representó una disminución mensual de 0.5 puntos. Esto a razón comentarte de que se reportaron reducciones mensuales en los componentes que evalúan la situación económica actual y esperada de los miembros del hogar, la situación económica presente del país y la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables, mientras que el componente que capta la situación económica esperada del país mostró un avance mensual. Cabe destacar que en su comparación anual la confianza del consumidor en mayo registró un aumento de 2 puntos. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Y bueno, Moody's señala que revisará la calificación de México con la entrada de la futura presidenta Claudia Sheinbaum y que se centrará en el alto déficit y también en el plan fiscal, así como en las reformas que pueda aprobar la mayoría alcanzada por el oficialismo en el Congreso, y también va a poner a revisión la agenda para Pemex. La economía mexicana perdió 25 mil empleos formales, esto durante el mes de mayo pasado, con lo que acumula un saldo neto de 324 mil plazas generadas en los primeros 5 meses de este año. Estos son datos que da a conocer ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Servicio de Administración Tributaria ganó un juicio contra Grupo Electra por adeudos de impuestos sobre la renta arrastrados desde 2008 y que a la fecha alcanzan, sumando actualizaciones, 2 mil millones de pesos. Ayer la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia, ya se está recuperando el mercado financiero, 1.73%, y el índice de precios y cotizaciones abrirá este jueves en las 54.410 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.25%, el Nasdaq también arriba 1.96%, y el Standard & Poor's también con ganancias 1.18 puntos porcentuales. Y fíjese, la Organización Mundial de la Salud confirma la muerte del primer caso humano de gripe aviar, conocida como AH5N2, reportado por un laboratorio aquí en México. La víctima era un hombre de 59 años, originario del Estado de México. Este paciente fue atendido en la Ciudad de México sin que hasta el momento se conozca el origen del contagio, toda vez que no tenía historial de exposición con aves. Y tras este caso, la Secretaría de Salud informa que no existe riesgo de contagio para la población, ya que no hay una fuente identificada de infección. La Secretaría de Salud detalla que la persona de 59 años que falleció tenía antecedentes de enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial de larga evolución. Ahí está, pues, este caso que confirma la Organización Mundial de la Salud, la muerte del primer caso humano de gripe aviar reportado aquí en México. Y bueno, se llevó a cabo el primero de dos conciertos de Ringo Starr en el Auditorio Nacional, y hoy tiene programada su segunda presentación. Así, el ex Beatle cumple al público de México luego de que en octubre de 2022, usted recuerda, se contagió de COVID por segunda ocasión, y bueno, en aquella ocasión tuvo que cancelar los dos shows que estaban programados aquí en la capital del país. Ringo Starr, bueno, pues repito, se presenta el día de ayer en este primero de dos conciertos ahí en el Auditorio Nacional, y para hoy, bueno, pues está la segunda presentación. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también.
No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 6 de junio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Le reitero mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 6 de junio de 2024.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Templo Mayor, en Reforma.
No se entiende bien a bien por qué la candidata opositora Xóchitl Gálvez salió sobre las 7 de la noche del domingo 2 de junio a decir que había ganado. Luego de que el INE reveló el conteo rápido donde la ubicaban muy abajo, rectificó y reconoció que las cifras no le favorecían, e incluso llamó a la virtual ganadora Claudia Sheinbaum para felicitarla. Pero al día siguiente anunció que impugnará la elección y el martes pasado pidió recontar el 80% de las casillas. Desde luego que tiene todo su derecho, tanto ella como los partidos que la impulsaron, de hacer los reclamos e interponer los recursos legales que consideren. Pero ante la diferencia de más de 16 millones de votos, resulta extraño el súbito cambio de parecer. Por cierto, que cuentan que la noche del domingo hubo mucha tensión, luego de que Guadalupe Taddei leyó las cifras del conteo rápido. Xóchitl Gálvez decidió salir a dar la cara para aceptar la derrota, pero el líder del PAN, Marco Cortés, le dijo que no debía hacerlo. La candidata obligó a los dirigentes partidistas a acompañarle en su mensaje, no sin antes protagonizar una agria discusión a gritos con el presidente panista. Yo soy una demócrata, les dijo, antes de leer su discurso.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Si bien Xóchitl Gálvez llamó a Claudia Sheinbaum la noche del 2 de junio para reconocer su triunfo electoral, Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, ha declarado que promoverá una impugnación, porque el PREP fue manipulado. Hay casillas que no reportan un solo voto para el PAN, casillas zapatos sin ningún voto para la oposición y casillas con más votos que electores. Fue una elección de Estado, dijo. Reconocemos que los resultados del PREP no nos favorecen, pero también denunciamos que no fue una contienda ni limpia ni legítima, que la cancha no estuvo pareja. El presidente, es cierto, intervino a lo largo del proceso, incluso antes, porque lo adelantó a lanzar a sus corcholatas en 2021. Las autoridades electorales le decretaron más de 50 medidas cautelares, a las que les hizo poco o ningún caso. En otros países democráticos, sin embargo, nadie se inquieta por la participación de los gobernantes en procesos electorales. Es natural que los políticos hagan política.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Hablando del tsunami morenista, fue tan fuerte que cupo de todo, incluida la reelección de la polémica alcaldesa de Valle de Bravo, Michelle Núñez, que ganó por segundo periodo. La presidenta municipal, que tomó notoriedad en la elección de 2021 porque la candidata del PAN en aquella ocasión fue levantada por el crimen organizado y se retiró de la contienda, es motivo de comentarios entre los habitantes de Valle, porque desde que está en el cargo cambió drásticamente su apariencia y su manera de vestir. Y ahora se le ve, un día sí y otro también, con ropa muy cara, de diseñadores como Burberry, Carolina Herrera, Gucci y hasta Louis Vuitton. A la morenista se le vinculó con el financiamiento ilegal que realizó el rey del huachicol, el asesinado empresario tamaulipeco Sergio Carmona.
Bajo reserva, en El Universal.
Extraña mucho que a partir del domingo pasado, muchos integrantes de la oposición han torpedeado a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, con el argumento de que no se contaron bien los votos y se podría asomar el fantasma del fraude electoral, pese a que hubo una diferencia de 30 puntos en la elección presidencial. Sin embargo, hay quien acusa una esquizofrenia en algunos de los personajes de la oposición, porque por un lado atacan al INE con sus sugerencias de un fraude y sospechas de fallas y manipulación del conteo rápido y el PREP, y por otro lado mantienen el discurso de que en la nueva legislatura defenderán a muerte al INE. ¿Usted les entiende?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
En medio de un proceso electoral nacional que ayer transcurría en términos relativamente normales o sin desbordamiento de las anormalidades, con objeciones opositoras a la aritmética preliminar que eran atendidas en los cómputos distritales, la pelea por la gubernatura de Jalisco se complicó a partir de una serie de anomalías que el Instituto Electoral de ese estado no pudo explicar con oportunidad satisfactoria. Morena tuvo en Jalisco un avance electoral extraordinario gracias a sus extremadamente pragmáticas alianzas que incluyeron al partido Hagamos, impulsado desde la Universidad de Guadalajara, al estilo del difunto Raúl Padilla, y al partido Futuro, dirigido por Pedro Kumamoto, a quien mucho se reprochó haberse iniciado en rechazo del partidismo, y ahora forma parte de él. José Luis Sánchez Macías escribe en El Independiente: uno de los estados donde Claudia Sheinbaum sacó una gran votación fue en Guerrero. A pesar de los hechos de violencia que se presentaron antes del 2 de junio, la jornada electoral se desarrolló en paz, con resultados positivos para la morenista. En esa entidad obtuvo más de 1 millón de votos. Fue uno de los 4 estados que más votos aportó. La participación de las y los guerrerenses fue impulsada por los resultados del trabajo entre la gobernadora Evelyn Salgado y el presidente de la República tras el huracán Otis. Esto se reflejó en 22.468 votos más que en 2018. También comenta que en materia de seguridad, Claudia Sheinbaum reforzará la estrategia de abrazos y no balazos. Está convencida de que dará resultado con perfiles honestos y transparentes que eviten repetir lo ocurrido en aduanas, al inicio de este gobierno con Ricardo Peralta y Horacio Duarte, que le abrieron la puerta al huachicoleo en la frontera. Por lo pronto, ya está en el escritorio del equipo de transición el expediente donde se vincula al secretario de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, con mandos policiales de Sinaloa, señalados de proteger al crimen organizado. Estos son el tipo de perfiles que no tendrán cabida en el próximo gobierno.
Trascendió en Milenio.
Vaya papelón el del consejero Mauricio Huesca, quien primero el domingo esparció la especie de que la página oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México había sufrido un ataque cibernético en plena jornada de voto, solo para tener que recular en una sesión del pleno y desmentirse. Cuando aún no se asentaba el polvo que provocó, ayer fue pillado hablándole al oído a Andrés Ataide, líder del PAN, durante el recuento del sufragio en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que no faltó quien vio en la estampa una asesoría personalizada. Bueno.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ayer tuvo que salir Claudia Sheinbaum a dar un mensaje de serenidad y respeto a los tiempos y autoridades electorales, anunciando además que ha comenzado a integrar su gabinete y cerrar su programa de gobierno.
Confidencial, en El Financiero.
La Organización Mundial de la Salud informó ayer que confirmó la muerte de un humano por gripe aviar, detectada en un laboratorio en México. No tardó la Secretaría de Salud en salir a asegurar que no existe riesgo de contagio para la población con la detección del primer caso humano de influenza aviar de baja patogenicidad. Si bien no es para alarmar a la población ante el temor de que el tema pudiera estarse subestimando, como lo hiciera López-Gatell con el COVID-19, ya especialistas como Francisco Moreno advierten que habrá que incrementar la vigilancia epidemiológica y corroborar en enfermos de infecciones de vías respiratorias exposición a aves.
Razones en La Razón.
Y es en Jalisco donde Morena decidió abrir, al menos hasta este momento, su mayor frente de disputa postelectoral, nos comentan. Y es que el dirigente nacional del Guinda, Mario Delgado, se encuentra en la entidad, encabezando protestas y haciendo denuncias sobre presuntas anomalías en conteo de votos. La principal, que hay 1.200.000 no computados en el PREP. que contrastados con los datos de la elección federal serían en favor del Guinda. Sus acusaciones han aumentado las tensiones al iniciar los cómputos distritales y han llevado a que voces de mando del Partido Naranja salgan a exigir que se respete el triunfo de su candidato en la entidad. El árbitro electoral local, por su parte, ha dado cuenta de la realización de sus recuentos en un ambiente enrarecido, en la que ha acusado incluso la presencia de personas armadas en las sedes distritales. La cosa se está calentando y abriendo resquicios a la proximidad que algunos veían entre los movimientos Naranja y Guinda.
Será en 24 horas.
Un total de 54 legisladores de Morena, PAN, PRI, MC, PT, Partido Verde y PRD decidieron reincorporarse a sus actividades legislativas luego de participar en la contienda electoral del pasado 2 de junio. Entre ellos destacan los excandidatos Xochitl Gálvez, Rommel Pacheco, Lucy Mesa y Miguel Torruco. Nos cuentan que algunos llegan dispuestos a trabajar en la permanente y otros solo a cobrar la dieta de los últimos 3 meses que les quedan en el cargo.
Redes de poder en Reporte Índigo.
¿Y para cuándo la renuncia de Alito? Es la exigencia que se siguen haciendo los muy pocos priistas que quedaron en el país y que exigen un cambio de rumbo inmediato en el partido, que debería comenzar con la renuncia del principal artífice del monumental fracaso electoral, el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas. El exgobernador de Campeche no ha tenido ni la más mínima autocrítica, pero eso sí, ya dijo que no va a renunciar. Quizá bajo su óptica particular pueda pensar que sí ganó algo, su propia silla en el Senado de la República que le brinda protección. Al fin, el partido y la militancia, ¿cuándo le han importado?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Que quien se está viendo como secretario de Economía de Claudia Sheinbaum es Marcelo Ebrard. Cercanos al virtual senador nos cuentan que su designación es casi segura, pues desde esa posición sería uno de los principales negociadores en la revisión del T-MEC en 2026, asunto que interesa sobremanera a la próxima presidenta. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 6 de junio de 2024. Vámonos a una pausa y volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días al auditorio, vámonos con el resumen.
El financiero.
Tropieza en mayo, creación de empleo formal. Crecieron altas laborales 2.2% anual, la menor tasa desde abril de 2021, según reporte de trabajadores asegurados en el IMSS. También encontramos, consigue el peso recortar sus pérdidas. El peso, luego de acumular una pérdida superior al 5% durante 2 jornadas, finalmente ayer cerró en 17.53 unidades por dólar y recuperó 2%, lo que hizo que se posicionara como la divisa emergente con mayor ganancia. En los mercados accionarios, la bolsa mexicana de valores ganó 1.73%, mientras que Viva lo hizo en 1.86%.
Reforma.
Genera polémica mayoría calificada. Discrepan en distribución de plurinominales. Advierten especialistas sobre representación. Exconsejeros, especialistas y representantes de oposición ante el INE advirtieron que Morena, Partido Verde y PT podrían quedar sobre representados en la Cámara de Diputados en la próxima legislatura. Lo dice la ley, revira el INE. Consejeros electorales y representantes de Morena ante el INE defendieron la fórmula de distribución de legisladores. Además, van contra Marco Cortés. Le exigen dejar dirigencia. Actores políticos del PAN cuestionaron el liderazgo de su dirigente Marco Cortés después del descalabro electoral del pasado 2 de junio.
El Universal.
No hubo voto de castigo en municipios más violentos. De los 50 que concentran más homicidios con arma de fuego, en 33 ganó el partido gobernante. Para expertos, el problema de la inseguridad no influye en el sufragio. En más información, tarjetas de crédito viven su mejor momento. La contratación de este producto aumentó pese a las altas tasas de interés y sigue la tendencia al alza.
La jornada.
Ratifica el conteo oficial la holgada ventaja de Sheinbaum. Casi alcanza 60% de los votos. Con 92% de casillas computadas, acumula 33.166.000 sufragios. Que se abran todos los paquetes necesarios. Estoy segura de mi triunfo, pide la morenista. En otra nota, López Obrador plantea que las nuevas deportaciones de Estados Unidos no pasen por México, que sean directas a las naciones de origen, plantea el presidente. Espera llegar a un acuerdo con Biden en ese sentido.
Milenio.
Diálogo, respeto y ejercicio de nuestra mayoría, ofrece Juan Ramón de la Fuente. El coordinador del equipo de transición de Sheinbaum reivindica derechos de las minorías que son parte de la democracia. Claudia y López Obrador apoyan el voto por voto. En otro tema, ABC, 15 años. Sobrevivientes honran a víctimas. Sobrevivientes de la guardería ABC participaron en una misa para recordar a los niños que fallecieron en el incendio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y padres acusaron al gobierno mexicano de no reconocer a las víctimas, pese a que siempre padecerán secuelas por la tragedia.
Excelsior.
Tras las elecciones, el PRI se desfonda y el PRD encara la pérdida de su registro. 80% menos militantes, 11 gubernaturas perdidas, entre ellas 5 bastiones históricos, y poca fuerza en congresos locales son el saldo de la actual dirigencia. En otra información, a SpaceX ya le salió competencia. La nueva cápsula Starliner de Boeing despegó desde Florida en su primer vuelo de prueba con tripulación.
El Economista.
Empleo formal prolonga en mayo etapa de desaceleración, ritmo de generación anual el más bajo desde 2021. Además, pobreza laboral se atenúa. En el primer trimestre del año, en 19 estados se redujo el porcentaje de la población cuyo salario es inferior al costo de la canasta básica alimenticia, reportó Coneval. Y Nvidia rebasa a Apple en valor en la bolsa de Nueva York. En lo que va del año, la valoración de sus acciones ha subido 150% y ya es la segunda firma bursátil más cotizada en Wall Street.
La Razón.
Escala choque Morena y MC en Jalisco por cómputo para gubernatura. El dirigente nacional de Morena rechaza resultados del PREP porque se detuvo con 63% de actas. Dice que hay 1.200.000 votos perdidos. Encabeza protestas en el estado. Árbitro estatal denuncia presencia de personas armadas en sedes donde se realiza cómputo distrital. Candidato de MC acusa a morenistas de violentar proceso. Dante confronta a Delgado.
24 horas.
Inquieta fantasma de mayoría artificial. La posible sobrerepresentación de Morena y aliados en la próxima integración del Congreso genera alerta entre expertos, partidos y el Consejo del INE. Además, dan triunfo a Alessandra en Alcaldía Cuauhtémoc. Luego de momentos de disputa y tensión tras un recuento de votos en el Distrito 12 Electoral, Rojo de la Vega confirmó su victoria en la demarcación y este jueves recibirá su constancia como ganadora.
El Sol de México.
Morena progresa en polo industrial de Guanajuato. Arrebató 6 municipios al PAN en uno de los principales motores económicos del país.
La Prensa.
El primer muerto por gripe aviar en el mundo ocurre en el Estado de México, según la OMS. Secretaría de Salud descarta riesgo para la población.
La Crónica de Hoy.
Morenistas agreden a funcionarios electorales en Jalisco, impiden el recuento de votos, armados irrumpen en consejos electorales. Esto no es compatible con la democracia, acusa a presidenta del Instituto Electoral Local. Malos perdedores y violentos, revira Pablo Lemus.
El Heraldo de México.
Ofrece abrir diálogo con las minorías. El jefe de la transición designado por Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que tendrán canales de comunicación con quienes no son sus simpatizantes.
Esto.
Están muy verdes. El proyecto de cambio generacional que encabeza Jimmy Lozano luce doloroso. Ante un Uruguay, el equipo mexicano carece de personalidad en la cancha, pierde 4-0. El sábado sigue Brasil.
Radioformula.com.mx.
Sheinbaum apoya recuento de votos. Estamos seguros del resultado, dice.
Expansión.mx.
Hacienda también manda mensaje para calmar al sector de telecomunicaciones. Florencia Franco, a nombre de Ramírez de la O, dijo que el organismo trabajará con el sector privado para impulsar la conectividad del nearshoring.
Infobae.com.
Secretaría de Salud descarta riesgo en México tras muerte por gripe aviar H5N2. Un hombre residente del Estado de México falleció a causa de este tipo de influenza.
Reporteindigo.com.
Mueren dos personas en atentado contra negocio del alcalde morenista electo del municipio de Tarímoro, Guanajuato, Saúl Trejo. Al lugar del ataque armado llegaron elementos de emergencia para atender los heridos y sofocar el incendio provocado.
Político.mx.
Sheinbaum ya prepara su gabinete y está lista para la gira con López Obrador. La virtual presidenta electa afirmó que en las próximas semanas daría a conocer a los integrantes de su gabinete.
Forbes.com.mx.
Revés a Ricardo Salinas. Debe pagar adeudo de impuestos por 2,000 millones de pesos, determina juez. Se trata de un adeudo de Grupo Electra del ISR correspondiente al ejercicio 2008. Aún puede impugnar la resolución en una tercera instancia.
El País.
El PSOE confía en convertir la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español. El Partido Popular trata de reanimar su campaña aferrado a la investigación.
The Washington Post.
Decenas de muertos en ataque a escuela de la ONU que Israel dice fue utilizado por Hamas.
The New York Times.
Líderes republicanos buscan venganza y otras medidas de represalia contra los demócratas en respuesta a la condena por delito grave del expresidente Trump en Nueva York.
The Wall Street Journal.
Como Apple quedó atrás en la carrera armamentista de la inteligencia artificial, después de años de ir a lo seguro con la IA generativa, la próxima semana Apple se unirá a una carrera armamentista de IA que muchos creen que definirá el futuro de la tecnología.
Financial Times.
La autoridad antimonopolio de Estados Unidos dice que se necesita un escrutinio urgente sobre el control de la inteligencia artificial por parte de las grandes tecnológicas. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana Romero. Y bueno, vámonos ahora al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad aquí en la capital de la República. Ricardo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio que nos escucha. Pues bien, en cuanto a materia vehicular, a través de la calzada Ignacio Zaragoza, ahí encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular propio de la hora, esto de las inmediaciones de el Atao, rumbo hacia el circuito interior. Por otra parte, el viaducto Miguel Alemán presenta la misma condición vehicular en ambos sentidos entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. En otra parte, avance favorable presenta la calzada de Tlalpan, esto para quien deja atrás el viaducto Miguel Alemán y se dirige al eje 8 Sur. Y en la zona poniente, a través de la avenida de los Constituyentes, presenta carga que no deja de avanzar para quien deja atrás prolongación Reforma y se dirige hacia la zona centro de la ciudad. Asimismo, les recordamos que el programa ambiental hoy no circula en la zona metropolitana del Valle de México, aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, así como la brava 1 y 2. Recuerden manejar con mucha precaución y no exceder los límites de velocidad. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, buen día, Ricardo Ramírez, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con este reporte sobre la vialidad, justamente en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos. Tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about you better?
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Hace unos momentos, un poco más temprano, le dábamos a conocer que ayer la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud de nuestro país, bueno, pues dieron a conocer que un mexicano es la primera persona en el mundo que muere por gripe aviar, esta enfermedad conocida como AH5N2. Se trata de un hombre, repito, de 59 años, que murió en el pasado mes de abril, y esta persona, bueno, pues es o era originaria del Estado de México. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Hola, Juan Manuel. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Saludos al auditorio.
Gracias, doctor. Bueno, pues para ir aterrizando el tema y como coloquialmente se dice, bueno, pues para comenzar por el principio, cuéntenos, doctor, ¿qué es la gripe aviar?
Sí. Bueno, la gripe aviar es cuando generalmente los virus de influenza que normalmente afectan a las aves, son algunos casos esporádicos que pasan al ser humano. Acuérdense, los virus de influenza son muchos y de muchos tipos y pueden afectar a varios animales. Entonces hay un par de virus de influenza en particular que se vigilan muy detenidamente, que son los virus de la influenza aviar H5N1, y que son pues como los que más nos preocupan. Hay todo un programa de vigilancia de los virus de influenza, y este caso en particular pues fue un caso que llegó al INER y que lo estudiaron y lo estudiaron y lo estudiaron, y finalmente encontraron que era un virus de influenza de aves, pero H5N2, que es distinto del clásico de influenza aviar, que es el H5N1, ¿no? Este es un virus poco frecuente también en las aves. Y como lo dice el comunicado de la Organización Mundial de la Salud, es el primer caso en seres humanos que se reporta, ¿no?
Ahora, doctor, tengo entendido que sí, efectivamente, esta persona de 59 años habría llegado a este hospital, al INER, pues con síntomas de pues una gripe normal o de un padecimiento respiratorio normal, y después, bueno, pues el tema se fue agravando hasta que, como usted bien comenta, doctor, pues se hicieron los estudios exhaustivos en donde determinan, vaya, que esta persona pues pierde la vida a causa de este virus, el AH5N2.
Sí, quizá aquí vale la pena la precisión, Juan Manuel, de que el paciente empezó el día 17 de abril,
sí,
con síntomas como lo que describes, como de un catarro fuerte, de una gripa fuerte. Y pasaron 7 días hasta que llegó al INER. Él llegó el día 24 al INER, y que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, seguramente ya con una enfermedad un poco más fuerte, ya muy avanzada, porque el paciente además tenía varios problemas, sí, de salud él antes de que le diera esta infección. O sea, tenía enfermedad renal, tenía diabetes tipo 2, tenía hipertensión. Entonces era una persona que su sistema estaba pues más frágil, más débil, y seguramente no pudo limitar la infección, no pudo responder favorablemente, y se fue complicando y agravando en esos poquitos días. Y después ya llegó al INER, y un paciente con esas condiciones, ya lo vivimos con COVID, acuérdense, las comorbilidades le llamamos, es un elemento determinante en la evolución de las enfermedades y en la evolución de las infecciones agudas.
Ahora, doctor, ¿se tiene algún conocimiento de las formas de contagio de esta enfermedad?
Bueno, habitualmente esta enfermedad se contagia como la influenza misma, ¿no? O sea, a través de secreciones respiratorias. En este caso, puede ser de animales infectados al personal que trabaja en las granjas o en los ranchos o que manipula a los animales. Esa sería la vía de contagio de más riesgo, el contacto directo. Después, pues los aerosoles del lugar en el que se está. todas las investigaciones que dijeron que hicieron con este paciente, encontraron que no queda claro cuál es la vía de contagio de este paciente, que también podría ser, ¿eh?, que no se identifica la vía de contagio. No siempre se puede identificar la vía de contagio, y menos en una infección así tan, tan rara. Entonces, este tipo de casos de influenza aviar, pero más bien de la H5N1, se han visto con trabajadores de ranchos y de granjas donde están algunos animales enfermos, y ese es como el grupo de mayor riesgo de contagiarse. Y afortunadamente, pues no se contagió de persona a persona. Este virus no tiene esa facilidad, esa capacidad de contagiarse de una persona enferma a otras personas sanas, que ese es un elemento determinante en este tipo de virus y de infecciones, porque pues eso facilita su propagación. Pero aquí nadie en el hospital se contagió y nadie en el entorno del paciente se contagió. Entonces, pues podríamos pensar en que es un evento aislado y que tenemos que seguir muy pendientes y vigilando de cerca los virus de influenza.
Sí, efectivamente, doctor, estamos platicando con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sí, de acuerdo a lo que dicen las autoridades de la Secretaría de Salud, bueno, pues se hicieron varios estudios a las personas cercanas a este paciente y, bueno, pues por fortuna todas resultaron negativas, doctor.
Exactamente, ese es parte, hay un protocolo de investigación de esto. O sea, ahí cuando un paciente llega a un hospital de este tipo con una enfermedad de este tipo, hay una serie de acciones que se tienen que llevar a cabo y que se hicieron justamente para identificar hasta este virus así de raro y así de que es el primer caso en el mundo. O sea, son acciones que se tienen que ir haciendo coordinadas y se tienen que ir informando a la Organización Mundial de la Salud en cuanto se tiene certeza, que fue pues justamente lo que vimos ayer, ¿no?
Doctor, y además tengo entendido también que la Secretaría de Salud pues puso en marcha una especie, digamos, de sistema de monitoreo de manera, digamos, permanente para la detección oportuna justamente de algún otro caso similar.
Sí, bueno, de hecho hay un sistema, tenemos en México, tenemos un sistema de vigilancia de influenza tanto en animales como en seres humanos. De hecho, el sistema en seres humanos, acuérdense, es el famosísimo sistema Sentinela, que en el inicio de la pandemia causó mucha polémica y mucha confusión. Pero tenemos un sistema que está vigilando las infecciones respiratorias agudas graves y que identifica ahí cuáles son los virus o las bacterias que están causándolas en pues casi en todo el país prácticamente. Entonces hay un sistema de vigilancia, y cuando hay un caso así en particular, pues se hace una vigilancia todavía más intensa alrededor de donde ocurrió el caso y en las inmediaciones, para estar pendiente y detectar cualquier caso. Es algo parecido a lo que ocurre con sarampión, que ahorita también, ayer hubo un comunicado de que ha habido 7 casos de sarampión, y en todos pues se ha generado esta acción de vigilancia estrecha en la comunidad donde se detecta y de campañas intensivas de vacunación en esos lugares, ¿no?
Doctor, dejar claro entonces, no hay pues mayor riesgo sobre este pues esta gripe aviar, la H5N2, porque bueno, ya ve que de pronto se empiezan ahí a decir cosas que no son, a generar miedos. Entonces no hay esa posibilidad de un contagio, digamos, como lo ocurrido con el COVID.
Exactamente, es una situación diferente, y tampoco hay riesgo por comer pollo y huevo, que también hay una inquietud ahí generalizada, que no hay ningún problema. La carne del pollo pues se tiene que cocinar bien siempre, no importa qué haya en el de las enfermedades, y el huevo pues también se tiene que cocinar, no hay ningún riesgo. Esto no se contagia a través de los productos de los animales, se contagia por contacto directo con las secreciones de los animales, ya sea en las granjas o de animales muertos que hay en el campo o en las orillas de las ciudades, que también pudiera hacer afectaciones, ¿no? Las aves migratorias también pueden traer este tipo de virus y contagiárselo a otros animales más cercanos, que se ha visto eso ya bien documentado. Entonces, por lo pronto, mantenernos informados. Juan Manuel, qué bueno que que tocas el tema y que lo podemos hablar y seguir pendientes de la evolución de la situación.
Sí, es que sí es bien importante esto dejar en claro, doctor, justamente para que no se genere pánico entre la población. Y bueno, las recomendaciones de siempre, ¿verdad? En caso de que, bueno, pues se tenga algún síntoma de gripe, bueno, pues el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, etcétera, etcétera.
Exactamente, eso ya lo sabíamos, eso ya vimos su utilidad durante el COVID, incluso ahorita pues podríamos estar también cerca de empezar a ver un poquito más de casos de COVID, porque en verano siempre aumentan el número de casos y en otros países están aumentando. Entonces también hay que tener bien presente que cuando alguien tiene catarro, gripa, pues lo que tiene que hacer es cuidarse, evitar contagios, ponerse un cubrebocas, no automedicarse, no tomar antibióticos.
Así es.
Y vigilar la evolución para detectar cualquier complicación de forma oportuna.
Perfecto, doctor, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana para dejar pues en claro esta situación en relación a esta gripe aviar, la AH5N2. Le agradezco mucho, doctor.
Con muchísimo gusto, Juan Manuel, un abrazo, que tengan buen día.
Gracias igualmente, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM. Así que bueno, pues no hay nada de qué alarmarse ante esta situación, este fallecimiento de este mexicano que pierde la vida por contagio de gripe aviar. Vámonos a la pausa cuando son las 6:41, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, pero vámonos con Beto Campos, nuestro comentarista y experto en materia deportiva. Beto, voy a ser un poco más conciso porque, bueno, ayer me regañaron, ¿no? A través de Twitter, una persona me dice, es que pues se le das mucha introducción, ¿no?, al tema que va a tocar Beto Campos y prácticamente no le dejas nada para comentar a él. Vámonos entonces, mi querido Beto, 4-0 le mete Uruguay a la selección mexicana. Muy mal y de malas, justamente el tricolor. Te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, pésimo día el que tuvo el día de ayer la selección mexicana. Termina cayendo 4-0 ante su similar de Uruguay en el estadio de los Broncos de Denver. Jaime Lozano optó por poner un cuadro alternativo con caras nuevas que habían tenido poca o nula actividad con el tricolor, como el portero Tala Rangel, que debutó precisamente con el equipo mexicano, Brian García, Víctor Guzmán de Monterrey, Chiquete Orozco, además de Memo Martínez, y lógicamente los mexicanos fueron superados durante el desarrollo del partido. Darwin Núñez terminó marcando 3 goles, Facundo Pelistri terminó marcando por dar un gran partido también, anotando y dando asistir. También destacar que jugaron Brian Rodríguez, Maxi Araujo, conocidos de la Liga MX, además de Sebastián Cáceres, y evidentemente las críticas no se hicieron esperar, entendiendo la jerarquía del rival, además de su nivel y sobre todo por la cercanía de la Copa América. Estamos a pocos días de que arranque el torneo de la Conmebol, y al final dice Marcelo Bielsa, durante la conferencia, dice el técnico sudamericano en conferencia de prensa, que Jaime Lozano debió haber salido con lo mejor, entendiendo que se está preparando para enfrentar a Brasil y posteriormente ese torneo continental. Ahora solamente le queda al equipo mexicano enfrentar a Brasil el próximo sábado en Texas, sí. Y seguramente ahora sí veremos lo que es el cuadro titular.
Sí, y es que a diferencia del equipo uruguayo, bueno, ellos sí, la verdad es que se tomaron muy en serio este partido. Pues tenía entre la alineación pues a 3, ¿no? A 3 de sus jugadores que militan en diferentes equipos allá en Europa.
Sí, exactamente, y destacar que, por ejemplo, Darwin Núñez juega en el equipo de Liverpool, uno de los grandes de Inglaterra. Destacar que también se ausentaron Federico Valverde de Real Madrid y Ronald Araujo del Barcelona, pero bueno, a final de cuentas, Uruguay pone a lo mejor que tiene prácticamente, era el 70-80% de lo que venía siendo el cuadro titular, y le dan un repasón a la selección mexicana, 4-0. Insisto, ahora solamente le queda pensar en Brasil el próximo sábado en Texas. Y continuando hablando del tema de la selección mexicana, pero sub-23 termina venciendo en penales a su similar de Francia, empataron a 2 durante el tiempo regular con goles de Edson Ayón y Rodrigo Huescas. Y bueno, a final de cuentas, el primer criterio de desempate para lo que es el torneo Esperanzas de Toulon son la tanda de penaltis, y allí el tricolor se lleva el triunfo 4-3. Alan Bautista es quien termina por anotar el último tiro, y ahora los dirigidos por Ricardo Cadena enfrentarán a su similar de Arabia Saudita por la segunda jornada de este torneo, lo que es la fase de grupos. Y cambiando de tema, estamos a 50 días de los Juegos Olímpicos en París, y el día de hoy se estarán anunciando lo que son los abanderados de la delegación mexicana. Son 11 contendientes, y Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, habló en el espacio de la Fórmula S en torno a lo que ha sido el proceso de los atletas de nuestro país que estarán en el viejo continente.
Pues mira, es una delegación fuerte, es una delegación que está teniendo un entreveramiento generacional importante. Hasta el momento tenemos 87 atletas, de los cuales casi el 45% va a ser su primera participación en Juegos Olímpicos. Yo los veo confiados en el buen sentido de la palabra, de somos los mejores, estamos ahí. De que va a haber buenos resultados, va a haber, de que va a haber días difíciles también, pasa en las delegaciones, pasa en diferentes eventos, pero yo creo que va a haber muy buenos resultados.
Pues ahí están las palabras de Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Destacar que prácticamente ha cerrado bastantes contratos para poder financiar lo que son el apoyo a los deportistas mexicanos, y insisto, Juan, estamos a 50 días de los Juegos Olímpicos, sí, en París.
Así es, oye, y también destacar unas declaraciones que publica el día de hoy el periódico El Universal. Entrevistó a Ana Gabriela Guevara. Ella dice, bueno, pues que se va, que culmina su encargo al frente de la CONADE y deja a este organismo, pues muy bien, dice, me voy limpia y además quiero hacer historia en París y nos vamos a traer 10 medallas. ¿Cómo ves?
Ahora se está colgando de los triunfos de los atletas, ¿no? Cuando no los apoyó durante su mandato, sobre todo a lo que son los deportistas acuáticos, pero bueno, a final de cuentas, Ana Gabriela Guevara sabe lo que hizo. Lógicamente ha sido muy criticada a lo largo de lo que ha sido su cargo dentro de siendo la titular de la CONADE. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que depara para lo que es la presidencia del comité de la CONADE. Y cambiando de tema, en Roland Garros destacar que ya están definidas las semifinales, tanto varoniles como femeniles, y en las varoniles el noruego Casper Ruud se mide con alemán Alexander Zverev, mientras que el italiano Jannik Sinner, que próximamente será el número uno del mundo del ATP, se mide con el español Carlos Alcaraz. Estos partidos son el día viernes, y en las semifinales femeniles destacar que la polaca Iga Świątek enfrenta a la estadounidense Coco Gauff a las 7 de la mañana el día de hoy, y más tarde la italiana Yasmine Paolini se mide con la rusa Mirra Andreyeva, quien de manera sorpresiva terminó eliminando a la bielorrusa Arina Sabalenka, Juan.
Perfecto. Oye, Beto, y también rápidamente, pues la firma, la extensión del contrato de Checo Pérez con Red Bull, muchas reacciones positivas, ¿no? Incluso Max Verstappen dice la prensa especializada en la Fórmula 1, a Max pues no se le veía o nunca se le ha visto tener pues expresiones muy de felicidad. Ayer dijo, bueno, pues estoy contento, estoy feliz porque Checo Pérez y yo vamos a estar haciendo otra vez pues mancuerna, vamos a seguir corriendo. Por cierto, bueno, pues tengo entendido que por ahí han corrido más o menos unos 70 y tantos, ¿no?, grandes premios en esta escudería, mi querido Beto.
Exactamente, y sobre todo las diferencias que han tenido a lo largo de su estancia dentro de Red Bull, tanto Checo como Max Verstappen, y pues bueno, ahora el neerlandés se manifiesta contento de poder continuar esta dupla con el mexicano durante los próximos 2 años hasta 2026. Dice que es una gran noticia el hecho de que se haya firmado al tapatío y que por supuesto está muy contento de poder continuar esta exitosa asociación de la que han creado.
Perfecto, por lo pronto, bueno, pues mañana, ¿no? Mañana y este fin de semana el Gran Premio de Canadá, en donde, bueno, dicen la previsión climatológica, pues está, podría haber lluvia, ¿no? Lluvia durante los 3 días de la competencia.
Sí, 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 y sobre todo que también es una carrera que se le complica a los pilotos, sí. Y bastantes han sufrido choques a lo largo de la historia, y que por supuesto Checo Pérez tiene que revertir esta situación en la cual se ha encontrado después de las últimas 2 carreras que se le han complicado.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias por tu información esta mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo, Beto Campos, nuestro experto en materia deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, fue el anfitrión de la tercera edición de Miliasim GMP Weekend, evento gastronómico que junta a los chefs más aclamados de México. La gala tiene como objetivo reunir a los 23 chefs más experimentados de la nación para preparar manjares gourmet de distintos puntos del país. El conglomerado de tiendas Walmart anunció que pagará bonos a sus asociados que no trabajan jornada completa. Mediante la entrega de este bono, aumentará los salarios de 700,000 colaboradores de primera línea a partir de este año. La fabricante aeroespacial Spirit AeroSystems señaló que su jefe en finanzas, Mark Suchinski, podría dejar su puesto tras la fusión con Boeing. El directivo de la empresa consideró salir por el mal desempeño que ha tenido la organización en cuanto a flujo de caja, por lo que Spirit tiene previsto sustituirlo con Irene Esteves, miembro de la junta directiva. La cantante Rihanna destacó el lanzamiento de su nueva línea de productos para el cuidado del cabello, Fenty Hair. La artista de pop busca incrementar su patrimonio millonario de $1,400 millones, que la posiciona como la 23ª mujer más rica de Estados Unidos. La Liga de Baloncesto NBA indicó que está cerca de firmar un acuerdo televisivo con ESPN, Amazon y NBC, valorado en $76,000 millones. La organización señaló que la afiliación está planeada para un plazo de 11 años y estima que entre en vigor en la temporada 2024-2025. La compañía suiza Nestlé iniciará su plan de reforestación en Veracruz con la empresa francesa Pure Project y Red de Viveros de Biodiversidad de México. La empresa señaló que su plan consiste en cosechar plantas de café acompañadas de árboles de sombra que cuidarán agricultores veracruzanos. El Hotel Presidente Intercontinental destacó su nuevo diseño en la Ciudad de México con una remodelación del lobby elegante y más acogedora. La compañía reconoció el trabajo hecho por uno de los arquitectos más cotizados en México, Fachi Leboreiro, que cuenta con experiencia de 13 años en el sector. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, le comento rápidamente que la Universidad Nacional Autónoma de México fue reconocida entre las 100 mejores universidades del mundo. Este año, la UNAM se posicionó en el lugar número 93, mejorando 11 posiciones respecto al año anterior. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.